Generalidades del ancho de banda. Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Alfredo Chávez, Freddy, de León, Guanajuato, México. X-Ray Echo 1, Charlie Tango Juliet. Les voy a hablar de estas generalidades del ancho de banda. Comenzaremos con la definición: ¿qué es el ancho de banda? El ancho de banda, o bandwidth, puede referirse a varias cosas dependiendo de la aplicación de la que estemos hablando. Cuando hablamos de radio, el bandwidth se suele referir a la longitud de onda. En tecnologías ópticas, viene marcado por el ancho de una línea del espectro dentro del rango del espectro total. Bandwidth es una unidad de medida que representa la tasa en que los datos o bytes de información pueden pasar a través de un sistema. Piensa en el ancho de banda o bandwidth como una tubería o una manguera de agua. Cuanto más grande sea la tubería, mayor será el volumen de agua que se puede pasar por ella. No confundas esto con la presión. Ejerciendo presión en la tubería, se puede lograr que el agua sea expulsada con más rapidez. Sin embargo, ¿ha salido un mayor volumen de agua? Ahora aplica el mismo concepto a las telecomunicaciones. El ancho de banda es la tubería o manguera de la industria de las comunicaciones. Cuanto más grande sea la tubería, más información podrá ser pasada a través de ella. Ahora, asume que ella, hay una pequeña fogata. Con una manguera de agua normal, podremos conseguir suficiente cantidad de agua para apagarla. Ahora, imagina que lo que se quema es una casa. La manguera corriente ya no será de mucha utilidad para apagar un fuego de esas dimensiones. Para esta necesidad, la manguera y las tuberías tendrán que ser mayores. Se necesitarán llaves de paso para controlar el flujo que recorren las tuberías y así tener un control del agua que usamos. Volvamos a nuestro entorno de internet con los ejemplos anteriores mencionados. El ancho de banda es muy similar a lo que se ha comentado. Bandwidth es el flujo de bits de información, agua, que puede ser llevado por un canal de transmisión, tubería. Cuanta más información se envíe, más habrá que aumentar el ancho de banda. Cuando nos conectamos a internet desde casa, requerimos el servicio de una ISP o proveedor de servicios de internet. Se puede utilizar la analogía de una compañía de agua que nos suministra el flujo de agua a nuestra casa. Las ISP, por sus siglas en inglés, Internet Service Provider, nos ofrecen servicios de banda ancha. En telecomunicaciones, banda ancha se refiere a un sistema capaz de llevar un amplio rango de frecuencias. Estas frecuencias pueden ser divididas en canales. Cada canal puede ser usado para transmitir información. En otras palabras, más canales significan una casa más grande. En conexiones a internet, el ancho de banda es la cantidad de información o de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un periodo de tiempo dado. El ancho de banda se indica generalmente en bits o bytes por segundo, kilobytes por segundo sería KBPS o megabytes por segundo MBPS. Las señales analógicas. El ancho de banda es la longitud medida en hertz del rango de frecuencias en las que se encuentra la mayor parte de la potencia de la señal. Puede ser calculado a partir de una señal temporal mediante el análisis de Fourier. También son llamadas frecuencias efectivas las pertenecientes a este rango. La frecuencia es la magnitud física que mide las veces por unidad de tiempo en que se repite un ciclo de una señal periódica. Una señal periódica de una sola frecuencia tiene un ancho de banda mínimo. En general, si la señal periódica tiene componentes en varias frecuencias, su ancho de banda es mayor y su variación temporal depende de sus componentes frecuenciales. Normalmente, las señales generadas en los sistemas electrónicos, ya sean datos, informáticos, voz, señales de televisión, etc., son señales que varían en el tiempo y no son periódicas, pero se pueden caracterizar como la suma de muchas señales periódicas de diferentes frecuencias. En común, es común denominar ancho de banda digital a la cantidad de datos que se pueden transmitir en una unidad de tiempo. Por ejemplo, una línea ADSL de 256 kilobytes puede teóricamente enviar 256 bits, no bytes, por segundo. Esto es en realidad la tasa de transferencia máxima permitida por el sistema, que depende del ancho de banda analógico, de la potencia de la señal, de la potencia de ruido y de la codificación de canal. Un gráfico de la magnitud de ganancia de banda de un filtro, ilustrando el concepto de un ancho de banda de menos 3 dB a una ganancia de 0.707, los ejes de frecuencia en el diagrama pueden ser a escala lineal o logarítmica. Un ejemplo de banda estrecha es la realizada a través de una conexión telefónica, y un ejemplo de banda ancha es la que se realiza por medio de una conexión DSL, microondas, cable modem o T1. Como tipo de conexión, tiene su propio ancho de banda analógico y su tasa de transferencia máxima. El ancho de banda y la saturación redil son dos factores que influyen directamente sobre la calidad en los enlaces. El rango de frecuencia que deja a un canal pasar satisfactoriamente se expresa en Hz. Ahora, en otra definición, para señales analógicas, el ancho de banda es la longitud medida en Hz de la extensión de frecuencias en las que se concentra la mayor potencia de la señal. Se puede calcular a partir de una señal temporal mediante el análisis de Fourier. Las frecuencias que se encuentren entre esos límites se denominan también frecuencias efectivas. Así, el ancho de banda es un filtro. El ancho de banda de un filtro es la diferencia entre las frecuencias en las que su atenuación al pasar a través del filtro se mantiene igual o inferior a 3 dB, comparada con la frecuencia central de pico, FC, en la anterior explicación. La frecuencia es la magnitud física que pide las veces por unidad de tiempo en que se repite un ciclo de una señal periódica. Una señal periódica de una sola frecuencia tiene un ancho de banda mínimo. En general, si la señal periódica tiene componentes en varias frecuencias, su ancho de banda es mayor y su variación temporal depende de sus componentes frecuenciales. Normalmente, las señales generadas en los sistemas electrónicos, ya sean datos informáticos, voces, señales de televisión, etc., son señales que varían en el tiempo y no son periódicas, pero se pueden caracterizar como la suma de muchas señales periódicas de diferentes frecuencias, como habíamos comentado. Veamos una aplicación del ancho de banda en las bandas de radioaficionados. Veamos lo que es la banda de 40 metros. La banda de 40 metros es una banda de radioaficionados que está abierta prácticamente las 24 horas del día, aunque con distinta propagación. Veamos el uso. La banda de 40 metros se usa para establecer contactos de todos los rangos de distancia, regional, nacional e intercontinental. Fue entregada a los radioaficionados o asignada a los radioaficionados en 1926. En esa época, las bandas comerciales más utilizadas estaban en las ondas medias, entre otras razones, por facilidad y economía de construcción de los receptores. Las bandas de onda corta no eran percibidas como bandas interesantes. Esta es una de las bandas de radioaficionados más importantes, pese a su ancho de banda, de solamente 100 a 300 kHz, según los países, por varias razones. En primer lugar, es una banda de gran alcance y que tiene una buena propagación, incluso en los periodos más desfavorables del ciclo solar. Eso hace que frecuentemente esté congestionada, sobre todo durante la noche. Esta congestión, como ya decíamos, puesto que es insuficiente el ancho de banda. Por esa misma razón, es una banda sumamente utilizada durante los concursos de radioaficionados, lo que agrava la congestión. En segundo lugar, la frecuencia permite a los radioaficionados construir equipos sin grandes dificultades técnicas, sobre todo de estabilidad de osciladores. Ahora hablemos de las antenas. El tamaño de las antenas suele ser una dificultad práctica encontrada por los radioaficionados en ciudad. En efecto, un dipolo para esta banda mide unos 20 metros por lado, o sea, el largo de dos autobuses uno detrás de otro. Quienes por otra razón no pueden instalar una antena dipolo o una antena Yagi, utilizan antenas verticales, antenas dipolo acortadas eléctricamente, antenas sloper o bien antenas en V invertida. Veamos ahora la propagación. Veamos antes cómo obtener el largo de una antena. La fórmula nos dice lambda en metros es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia media en la que vamos a transmitir. Es decir, nos dará el resultado en metros si dividimos 300.000, que son los kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, entre, digamos, 7.100, que es la frecuencia de la que estábamos hablando, nos dará 42.25. Este es un largo de onda completo, ¿verdad? Pero si utilizamos entonces una media onda, nos dará 21.13 por lado. Entonces, cada uno de los brazos de una antena para 40 metros medirá 21.13, como decíamos. Es aquí donde encontramos entonces este ancho de banda, la longitud de la onda, y ahora estamos hablando de la longitud de cada uno de los brazos de la antena. Veamos la propagación. A diferencia de la banda de 80 metros, sufre menos absorción por parte de la capa D y está abierta prácticamente las 24 horas del día con distintos modos de propagación. Por ejemplo, durante el día, los contactos a nivel nacional o regional son confortables y agradables gracias a la propagación por reflexión en la capa E. La única precaución consiste en utilizar algunos ángulos de elevación más cercanos a la vertical. Ya para ángulos más bajos de onda, ya para algunos más bajos, las ondas son absorbidas. Ya para ángulos más bajos de ondas, son absorbidas porque atraviesan la capa D durante un trayecto mayor. Esos ángulos elevados explican la limitación del alcance a regional. Cuando llega la baja de la ionización, al caer la noche, la capa F releva a la capa E y permite contactos durante la noche, con la ventaja de que el ruido es mucho menor que en las bandas de 80 y 160 metros. La ausencia de capa D permite probar ángulos más rasantes y, por lo tanto, obtener contactos más lejanos, incluso intercontinental. En el ancho de banda, en la región 1, la IARU de 7000 a 7200 MHz, la mayoría de los países solo permite 7000 a 7100 MHz. Progresivamente, las administraciones nacionales de la región, como Bélgica y Suiza, ya lo han hecho, están autorizando a los radioaficionados a operar también de 7100 a 7200, con estatus secundario, a medida que las emisoras de radiodifusión de onda corta van cesando sus transmisiones. En el 2009, la banda de 7100 y 7200 quedó asignada a los radioaficionados con estatus primario, o sea, exclusivo. En la región 2 de la IARU, 7000 a 7300 MHz. En Estados Unidos, el ancho de banda depende del nivel de la licencia del radioaficionado. En la región 3, de 7000 a 7300 MHz. Bueno, hasta aquí mi exposición. Espero poderles ser útil. Comentarles que toda esta información pues también está en internet. Agradecer, por supuesto, a Ricardo Solano la oportunidad que me da de estar con ustedes a través de este medio. Les reitero, mi nombre es Jorge Alfredo Chávez Freddy, desde León, Guanajuato, México. Mi indicativo es X-Ray Echo 1, Charlie Tango Juliet. Hasta el próximo encuentro.